1 y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este domingo en el que Beatriz está siendo protagonista. Ya lo sabes, es esa segunda borrasca de la temporada que tiene ahora mismo a 25 provincias, a 12 comunidades autónomas en alerta, la mayoría de ellas en el noroeste del país. Alertas por lluvia o viento, porque se está llegando a las rachas de 100 kilómetros por hora en algunas partes. Así suena ahora mismo buena parte de Galicia, que es la región más afectada de todas, donde se han registrado 300 incidencias por este temporal, donde una persona además ha resultado herida al caérsele encima un árbol. También el País Vasco, donde esas rachas han obligado a desviar hasta 7 vuelos en el aeropuerto de Bilbao. Una Beatriz, una borrasca que nos va a acompañar hasta mañana lunes. Un lunes, por cierto, en el que va a comenzar una semana importante para todo aquel que en nuestro país tenga una hipoteca a tipo variable. Si tú eres uno de ellos, debes estar pendiente de lo que sucede el jueves en Frankfurt, en Alemania. Y me dirás, ¿por qué? Bueno, pues porque allí está la sede del Banco Central Europeo y este organismo va a decidir ese día si sube o no los tipos de interés. Se espera que lo haga en un 0,75% y eso significa que ese incremento va a repercutir al alza al Euribor. En nuestro país hay más de 5 millones y medio de hipotecas, de las cuales casi el 80% son a tipo variable, a las que afecta este índice, que ahora mismo se sitúa en el 2,78%, que es un porcentaje que no se veía, por cierto, desde el año 2009 y que hace que nuestras hipotecas cuesten 200 euros más al mes. Con esta subida de los tipos de interés se espera que para final de año ese Euribor alcance incluso el 3%. ¿Qué pasaría con esto? Pues que encarecería aún más esas hipotecas. Y de ahí la importancia de esa reunión del Banco Central Europeo del próximo jueves. Como te digo, parece que finalmente van a subir los tipos de interés. Especialmente acuciante sería esta nueva subida en el Euribor para, según el Banco de España, 1,5 millones de familias que están altamente endeudadas. Aquellas que dedican de media cerca del 40% de su presupuesto familiar a pagar la cuota. Algo que en el caso de las familias con bajos ingresos supera el 50%. La mitad del presupuesto va a parar a la hipoteca. Ante esta situación y con muchas familias recurriendo a créditos para llegar a fin de mes, ahora mismo todas las miradas están puestas en la banca. Desde el gobierno miran hacia el sector para que arrime el hombro.
Yo en este momento apuesto por el diálogo y apuesto por la colaboración y veo que las entidades financieras comprenden que este es el momento de arrimar el hombro.
Lo decía la ministra de Economía, Nadia Calviño, en la televisión pública extremeña este sábado. Ya descartó en su momento el Ejecutivo topar el precio de las hipotecas, como pedía su socio de gobierno, Podemos. Y para Calviño y compañía, tienen que ser los bancos los que den el primer paso. De hecho, la banca ya se ha movido. Hay varias propuestas sobre la mesa de varias entidades. Es verdad que hay que mirar caso a caso, pero las principales patronales bancarias negocian ya medidas que irían encaminadas a aplicar, por ejemplo, nuevos periodos de carencia donde se posponga el pago de las cuotas, también a alargar los plazos de las hipotecas o a facilitar la aplicación de tipos fijos durante periodos concretos. De hecho, hasta se habla de llevar a cabo quitas de deuda puntuales. Aunque, como te digo, todo hace indicar que será cada banco el que tenga sus propias formas de acometerlo y también habrá que ver, como te digo, caso a caso. El objetivo es, por tanto, que las entidades bancarias ofrezcan facilidades a aquellas familias con mayores dificultades para pagar sus cuotas en este momento. Y es que, con el precio de la cesta de la compra subiendo, los carburantes en escalada, una factura de la luz que se espera disparada para este invierno, estas medidas serían algo que agradecerían de veras esas familias que están ahora mismo viviendo la tormenta perfecta, con todo subiendo. Una tormenta que está tensando y mucho las economías domésticas. Así viene este 23 de octubre, este domingo, en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
Asesinada una mujer en la localidad alicantina de Alcoy a manos, presuntamente, de su pareja.
Sí, no había denuncias previas, según la policía. La mujer asesinada tenía 27 años y el presunto agresor 29. El hombre ha intentado suicidarse lanzándose desde un quinto piso. La pareja no tenía hijos.
En Italia hoy se ha producido el intercambio de poderes entre Draghi y la nueva primera ministra, Giorgia Meloni.
Lo más simbólico de ese acto es el intercambio de una campanilla que ha recibido la que será primera ministra de la historia de Italia. Meloni, que va a liderar un gobierno compuesto por la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi.
Y en Reino Unido, Rishi Sunak ha confirmado este domingo su candidatura a las primarias del Partido Conservador.
El exministro de Economía lo ha confirmado en un mensaje en Twitter en el que ha reconocido que el país atraviesa una profunda crisis económica. El otro candidato con más opciones es Boris Johnson. La prensa inglesa explica hoy que no se descarta un acuerdo previo entre ambos mandatarios.
Y a esta hora tenemos ya fútbol en directo, Luis Calaborra.
Sí, en el RCD Stadium de Barcelona, Español 1, Elche 1. Se adelantó el Español con tanto de Javier Puado, con tanto de Pere Milla, y empató Javier Puado. En segunda, Racing 1, Ponferradina 0, gol de Íñigo Vicente. Además, en primera, a las 4 y cuarto, Betis Atlético, 6 y media, Villarreal Almería y Girona Osasuna. Y a las 9, Barcelona Athletic, partidos que puedes escuchar en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. En la Liga Endesa han finalizado ya Barça 67, Lenovo Tenerife 62 y Betis 71, Básquet Girona 79. A las 7 y cuarto, el partido entre Baskonia y Real Madrid, uno de los más destacados de la jornada. Y a las 9, el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con Carlos Sainz partiendo desde la pole.
Como te contaba al inicio de este mediodía COPE, Beatriz está devolviendo a la realidad del otoño a buena parte del país. El paso de esta borrasca por el noroeste de la península ha traído el frío que, al menos en estas 12 comunidades autónomas en las que están activadas las alertas, por viento, por lluvia, se resistía a llegar. Y este veroño que hemos vivido nos ha ayudado y mucho a nuestro bolsillo. ¿Por qué? Bueno, pues porque las altas temperaturas han hecho que descienda la demanda de calefacción y eso, claro, se va a notar, sobre todo en la factura de la luz a final de mes. De hecho, hoy domingo pagamos la luz un 30% más barata incluso que ayer, a 72 euros el megavatio hora. Es el precio más bajo desde agosto de 2021. De hecho, el tope al gas, esa excepción ibérica, no se va a aplicar este domingo por cuarta vez desde su entrada en vigor el pasado 15 de junio, debido a que la cotización del gas natural ha caído por debajo de los 40 euros. Mañana, aunque sube la luz, tampoco vamos a aplicar esa excepción ibérica. Eso sí, los expertos energéticos consultados por COPE piden no hacerse demasiadas ilusiones. En cuanto bajen definitivamente los termómetros, la factura va a volver a dispararse. Y muchos están buscando ya alternativas para la llegada del frío y están apostando por la biomasa. El uso de la leña y los pellets ya se disparó un 30% el año pasado y este 2022 lo ha hecho otro 30% adicional. Nos lo contaba aquí a COPE Carlos Oliván, que es el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Estufas, Chimeneas y Cocinas para Combustibles Sólidos.
La gente se ha vuelto loca. No sabemos si es, decimos que es un poquito efecto papel higiénico, como al principio de la del confinamiento, y no sabemos si es apresuramiento y anticipación o si es nuevas entradas al mercado de nuevos consumidores. Pero la realidad es que en septiembre la demanda puede haberse tranquilamente doblado sobre la demanda del año anterior, que ya fue un gran año.
Pero, ¿qué ventajas tiene apostar por este tipo de energía, por la leña, por los pellets? Es más económico que el gas y la electricidad. Además, tenemos la garantía de cuánto vamos a pagar, sobre todo en el caso de la leña, que es una opción totalmente independiente de la factura eléctrica. Para que te hagas una idea, la leña ronda los 20 céntimos el kilo, aunque el transporte es lo que más incrementa el precio final. En el caso de los pellets, estos meses han subido bastante su precio. Ahora mismo unos 15 kilos nos deberían salir por 7 u 8 euros. Y luego, claro, en paralelo a esta fiebre hay un oficio que ha resurgido, el de deshollinador. Ya sabes, quienes limpian el hollín de las chimeneas. Es un empleo que hemos visto en películas, pero parecía que había terminado, que ya no existían deshollinadores. Los que limpian el hollín. La demanda de leña ha disparado la oferta de este tradicional empleo. Nos lo ha explicado aquí en COPE Gorka Eraso, presidente de la Asociación Española de Deshollinadores.
Pero bueno, lo de este año ya es exagerado, claro. La psicosis que tenemos con el problema energético ha llevado a multiplicar por 10, ¿no?, la demanda de nuestro trabajo.
Y esto, con el invierno a las puertas, acercándose poco a poco, y con Europa, con la Unión Europea, buscando soluciones a contrarreloj para abaratar la factura del gas. Los 27 ya tienen un acuerdo de mínimos, te lo hemos contado esta semana, para poner un tope al precio de este combustible, pero ojo, porque Alemania, la locomotora de Europa, sigue poniendo importantes peros, así que queda mucho por concretar. el martes, nueva reunión, donde los ministros de Energía de la Unión Europea van a tener que bajar a la letra pequeña. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
Es una carrera contrarreloj, ya con la vista puesta en el invierno de 2023. Les toca a los ministros de Energía de los 27 poner por escrito las decisiones concretas una vez alcanzado el acuerdo político entre jefes de Estado y de Gobierno. Y no es sencillo. El mandato que tienen del Consejo Europeo es sacar adelante un marco temporal para limitar el precio del gas. Pero al mismo tiempo tienen a la Comisión Europea y a los técnicos alemanes advirtiendo de que cualquier intervención en el mercado de la energía tendrá consecuencias y riesgos. Lo que este martes afrontarán los ministros es cómo declinar las buenas intenciones de sus respectivos líderes. El problema es que nadie ha dado aún instrucciones precisas ni caminos concretos a seguir.
En apenas una semana acabamos con octubre, acaba el mes, momento en el que a miles de españoles, puede que tú estés entre ellos, les va a tocar revisar la hipoteca. Ahora mismo se calcula que hay 4 millones con interés variable, un 75%, un 80% del total. Y a quienes les toque revisar tendrán que pagar más, aún más, porque el Euribor, que es el índice con el que se calculan las hipotecas variables, sigue disparado. El viernes superó el 2,7%, un nivel que no se veía desde enero de 2009. El ritmo de incremento es superior al de la burbuja inmobiliaria que vivimos entre 1997 y 2007. Llevado a la práctica, el aumento del Euribor va a encarecer en casi 200 euros mensuales la cuota de una hipoteca media para los clientes que tengan que revisarla ahora. Esta subida, además, se produce en plena discusión en la banca para acordar medidas de ayuda a las familias. Y a falta de muy pocos días de esa reunión tan importante que te comentaba al principio de este mediodía COPE del Banco Central Europeo, el próximo jueves, en el que se van a subir, parece, los tipos de interés, es decir, el precio del dinero un 0,75%, 75 puntos básicos. ¿Por qué suben los tipos? Bueno, para tratar de contener la alta inflación. ¿Y en qué se traduce eso? Pues precisamente en que va a subir ese Euribor, que habrá que destinar más dinero para pagar la hipoteca. Ahora mismo en España, la tasa de inflación, los precios están en el 8,9%, y no es que hayan bajado, es que se han moderado su crecimiento. La cesta de la compra sigue costando bastante más que el año pasado, un 14% más cara que en 2021. Las harinas, por ejemplo, se han encarecido un 39% en los últimos 12 meses, o la pasta un 29%. Y algo tan básico en nuestra dieta diaria como la leche o los huevos cuestan ahora un 23% más. Y con este panorama, aquí en COPE nos hemos preguntado qué estamos dejando de comprar los españoles. A los expertos en nutrición les preocupa que se consuma menos alimento fresco, como nos cuenta María Ruiz.
El producto cárnico es el que más ha descendido, con un 16%, seguido del pescado con un 14%, del pan y los huevos situados en torno al 9%. Tal y como indican los datos de julio de 2022, en un informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, respecto al año anterior. Entre los expertos hay preocupación ante esta disminución. Gregorio Varela es catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad San Pablo CEU.
Lo que ha disminuido en general es el consumo de producto fresco. A mí quizá lo que más me preocupe es la disminución del consumo de fruta y verdura y el de pescado. Porque, por un lado, en el caso de frutas y verduras, habíamos mejorado, ¿no? Y en el caso del pescado es una tendencia preocupante, descendente, desde hace unos años. Y siempre decimos que es un grupo que es fundamental desde el punto de vista de salud.
Gregorio ha insistido en que hay que seguir la dieta mediterránea tradicional.
Tiene que ser una dieta más basada en alimentos de origen vegetal. Incluye, cómo no, a las frutas y las verduras, pero también a las legumbres, a los frutos secos, que no sea una guarnición, sino que sea pues un plato de base principal. Y luego, por supuesto, tiene que estar presentes leche y derivados lácteos, pescados dos o tres veces a la semana, la carne y derivados, fundamentalmente pollo, de pavo, no abusar de las carnes rojas.
Y es que ante el aumento de precios en los alimentos, las familias españolas han comprado casi un 9% menos en julio de este año respecto a 2021.
Todos notamos la subida de la cesta de la compra, pero si nos fijamos, por ejemplo, en los productos sin gluten, hay que subrayar que los celíacos gastan 850 euros más al año en esa cesta. Aquí en COPE, Conchi, que tiene una hija celíaca, nos pone ejemplos concretos.
No hay nada que no te cueste menos de 3 euros. O sea, un paquete de galletitas, 3,80. Un paquete de pan de molde, que son más pequeños, 3 y pico. Todo ese tipo de cosas básicas te cuestan el doble.
Te hablaba hace un momento de lo que ha subido la cesta de la compra. Presta atención ahora al aceite de oliva, porque si nos fijamos en el precio de la marca más vendida en España, vemos que el litro cuesta casi 7 euros. En la mayoría de supermercados hablamos de 6,90 o 6,95. Eso en el caso del aceite de oliva virgen extra. A día de hoy, los consumidores estamos pagando casi un euro más por litro que hace un año. Y lejos de estabilizarse, la previsión es que dentro de un par de meses el precio se dispare aún más. Es la consecuencia de la escasa cosecha de este año por la falta de lluvias. La estimación es que se quede esa cosecha en casi la mitad que en un año normal. Y te doy más datos. En años anteriores el aceite de fábrica se pagaba a 3,40 euros el litro. Ahora mismo está entre los 4,50 y 4,80 euros. Esta diferencia tan importante la vamos a notar en las tiendas en cuestión de semanas. ¿Cuándo exactamente? Pues nos responde Juan Manuel, que dirige Aceites Manuel Molina en Almedinilla, en Córdoba.
Esos precios aún no han llegado a los lineales, a las tiendas, porque son los precios al que se está comprando en fábrica, en origen, en fábrica o cooperativa. Cuando estos precios, a la vuelta de 6, 8 o 10 semanas, lleguen a la tienda, se verá incrementado el precio al consumidor de manera brutal, que el aceite de oliva se convierta en un producto que no estará apto para todos los bolsillos.
Y lo que tampoco nos da un respiro es la gasolina, porque el precio del diésel está ya en muchas provincias por encima de los 2 euros el litro. Nos vamos acercando a los máximos que se alcanzaron allá por el mes de junio. Con esta sangría al repostar, es posible que te hayas preguntado si es ahora un buen momento, por ejemplo, para comprar un coche eléctrico. Te recuerdo que en el año 2035, dentro de 13 años, se va a acabar la producción de coches de combustión. Y claro, hay pros, pero también hay contras a la hora de comprarnos un coche de este tipo eléctrico. Nos lo explica nuestro compañero Paco Delgado.
Lo primero que tenemos que mirar es el precio. El más barato y básico en equipamiento está en 20.000 euros y uno más o menos equiparable a un coche de gasolina cuesta a partir de 40.000 euros. Eso sí, hay que tener en cuenta que la inflación hará que el precio siga subiendo. Puedes pedir ayudas, pero no son inmediatas. Pueden tardar lo menos un año. También hay opciones como el renting o el leasing. Pagar una mensualidad por un coche que no es de tu propiedad. Luego, el tema clásico, la autonomía. En Europa hay más de 220.000 puntos de recarga. En España, solo 11.500 a datos del mes de mayo. Por eso, tienes que pensar si va a ser tu único vehículo, el segundo, o si vas a hacer trayectos largos con él. Y por último, el consumo. Al contrario que en los vehículos de combustión, el principal gasto de los eléctricos se produce en autovías y autopistas, mientras que en ciudad el consumo es mucho más bajo en comparación. Además, otro ahorro, no solo el acceso total a las zonas de cero emisiones, sino el parking gratuito en cualquier zona de residentes o zona azul.
Y este domingo, un hombre de 29 años ha asesinado a su pareja de 27 en su domicilio de la localidad de Alcoy, en Alicante. El presunto asesino la degolló y luego intentó quitarse la vida tirándose por el balcón. De confirmarse como un nuevo crimen machista, este 2022 ya habrían muerto 35 mujeres a manos de sus parejas. Tiene los detalles desde allí, desde la Comunidad Valenciana, nuestro compañero Alberto Marco.
La última hora pasa por la declaración de 2 días de luto en Alcoy tras este asesinato, así como la convocatoria de una concentración en repulsa del fallecimiento de Adoración a manos de su pareja esta pasada madrugada. Fuentes de la investigación apuntan además que, aunque no habían denuncias previas, algunos vecinos sí habían alertado a la policía ante diversas discusiones con voces fuertes procedentes de dicho domicilio. En estos momentos, además, el presunto asesino sigue ingresado con pronóstico crítico en un hospital de la provincia de Alicante, bajo custodia de la policía, tras haberse lanzado desde un quinto piso. Además, también contaba con una herida de arma blanca.
Son las 2:48, una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE
con Iván Alonso.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay dos tarifas de gas, como sabes. Las del mercado libre y las del mercado regulado. ¿Cuál es mejor? En este momento, los informes serios dicen que es mejor la del último recurso.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te
afecta? Una nueva tarifa tour para comunidades de vecinos. Casi 2 millones de familias tienen caldera central de gas.
Tour es una tarifa oficial que ofrecen 4 proveedores. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo las comunidades tienen, entre otras cosas, cláusulas de permanencia.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Iván Alonso.
Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Sabes lo que es la cibercondria? Seguro que te resulta más familiar de lo que crees. Un día te duele la cabeza y sin darte cuenta te encuentras buscando el porqué en Internet. Más de 306.000 millones de resultados que van desde tensión acumulada y migrañas hasta un tumor cerebral. Esta rueda de búsquedas es lo que se conoce como cibercondria. Buscar información en Internet sobre temas médicos de forma repetitiva y excesiva. Y esto conlleva muchos riesgos. Uno, por ejemplo, es el de la automedicación. Otro, la hipocondría. Pensar que todo nos pasa a nosotros. Y es algo que conoce muy bien Paco. Tiene 55 años y nos contaba cómo Internet acentúa su convicción constante de padecer una enfermedad.
Hago mías las enfermedades de los que me rodean e incluso de las enfermedades que oigo. Enseguida pienso que yo tengo esos síntomas. Me voy a buscarlo a Internet. Veo cuáles son los síntomas y me reafirmo, aunque yo por dentro esté diciendo que no lo tengo yo.
Lo hace a pesar de que sabe, de que conoce muy bien la ansiedad que le supone.
Perjudica porque en ningún momento estoy viviendo mi vida, sino que estoy viviendo lo que mi cabeza quiere que piense, que a lo mejor he tenido o voy a tener una enfermedad. Y además acudes a Google y yo creo que te alarmas más todavía al final. Es un perjuicio para mí y también para los que están conmigo, porque esto termina agotando.
Este trastorno, el de la cibercondria, es igual que la hipocondría, pero con el uso de medios digitales. Y ojo, porque como apunta la Sociedad Española de Medicina de Familia, la mitad de los españoles usa apps o buscan en Internet para cuidar de su salud. Andrea Espuña, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. De entre todos los temas que se consultan, los más frecuentes son sobre síntomas y molestias. Suponen 7 de cada 10 búsquedas sobre salud. Le siguen el establecer un diagnóstico y también cuestiones sobre los medicamentos que se pueden tomar. Hay diferencias también entre lo que buscan los hombres y las mujeres. Ambos consultan primero los síntomas y las molestias, pero después los hombres se interesan más por medicamentos recetados, vacunas y tratamientos, y las mujeres tiran más por los estilos de vida. Este interés por la salud en Internet no tiene por qué ser malo. La clave está en los límites. Eso contaba COPE la psicóloga Sara Navarrete.
Es muy distinto realmente poder consultar de forma puntual sin que esto entre, ¿no? Haga que yo entre en bucle, en obsesión, aumente mi ansiedad. Eso es una cosa. Buscar, todos lo hacemos. Pero si yo entro en bucle, en obsesión, en ansiedad, ahí estamos hablando de una enfermedad.
Lo fundamental es no olvidarse nunca de la importancia del juicio médico, que hace falta la intervención de un profesional experimentado para poder llegar a un diagnóstico. ¿Cómo identificar si estamos haciendo un mal uso de Internet en cuestiones de salud? Pues obsesión y una ansiedad que va increciendo al buscar esta información.
Este domingo se cumplen 242 días desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania. Las miradas están puestas en las infraestructuras energéticas, porque en las últimas horas las tropas rusas han lanzado 40 ataques con misiles y 16 drones de fabricación iraní contra puntos de abastecimiento energético ucranianos. Eso es según el último recuento de Kiev. 1,5 millones de ucranianos se han quedado sin electricidad en 7 regiones a causa de estos ataques. Por ejemplo, en Rivne, al norte del país. Allí, los cohetes rusos de las últimas horas han obligado a la población a esconderse en refugios antibombas. Ante el temor y el horror, un militar decidía sacar su violín. Y ante la luz de las linternas de los que se refugiaban en el búnker, entre ellos muchos niños, silenciaba los ataques del exterior. Unos ataques y una guerra de la que no teme Pedro Zafra. Es un sacerdote cordobés que llegó en 2011 a Kiev para formarse en el seminario. Fue ordenado el pasado mes de junio y trabaja en la parroquia de la Asunción de la Virgen en la capital ucraniana. En esa parroquia ha permanecido Pedro desde el inicio de la invasión rusa y 8 meses de guerra después tiene claro que su misión está allí.
Mi misión aquí, pues, en primer lugar, es estar aquí con la gente, estar a su disponibilidad. Llaman siempre gente, pues, que necesita productos, medicamentos, ropa. Nosotros, pues, lo atendemos en la medida de lo posible. También, pues, para celebrar, pues, la Eucaristía, las confesiones, los sacramentos. Y estamos aquí haciendo nuestra misión, que nuestra principal misión anunciar a Jesucristo.
Él es uno de los más de 10.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo, protagonistas del DOMUN 2022, y es que estamos celebrando el Domingo Mundial de las Misiones. Todos ellos, todos los misioneros, con un mismo propósito: ayudar a los más necesitados y anunciar el Evangelio. Son los motivos que llevaron al padre Juan Núñez a Etiopía. Este misionero gallego, de Orense concretamente, lleva 46 años en el Cuerno de África. Allí encontró su lugar en el mundo.
Etiopía es que es un país realmente fascinante, también muy diferente de el resto de África. No que sea mejor o peor, sino simplemente diferente por cultura, porque Etiopía está más relacionada quizá con el Medio Oriente, que de allí recibió el cristianismo, y el cristianismo ha marcado la cultura y la vida de Etiopía.
Y es que, como te contamos, estas son dos de las historias que te hemos destacado aquí en este Mediodía COPE. Hoy celebramos el DOMUN 2022, ese Día Mundial de las Misiones, bajo el lema "Seréis mis testigos". Un lema que es toda una declaración de intenciones: ser testigos de la labor diaria y el peligro que corren los misioneros por ayudar a los demás. Y una de las imágenes de las últimas horas que ha dado la vuelta al mundo nos llega de China. La de un expresidente del país, de la República China, Hu Jintao, siendo purgado en directo ante millones de personas. La imagen, como te digo, ha dado la vuelta al mundo. Estaba sentado al lado del reelegido como secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, cuando un par de operarios se acercan a él y lo sacan, parece, a la fuerza. Parece una purga retransmitida y una demostración de que Xi Jinping amplía su ya de por sí poder absoluto. Renovado por un tercer mandato como secretario general, algo que no ocurría desde los tiempos de Mao Zedong, el más poderoso mandatario chino en las últimas cuatro décadas ha presentado hoy a su nuevo equipo de confianza, sin ninguna mujer. La prensa china le recibía así tras ser reelegido. Un Xi Jinping que, tras posar a las cámaras, iniciaba el discurso de presentación de su cúpula. Llamaba a la reforma, decía que un partido político solo puede volverse invencible si se compromete con la autorreforma. Esto hace prever un reforzamiento todavía mayor de su ideología en China. De hecho, su pensamiento va a estar incluido en la Constitución. Decía Xi Jinping que China no puede desarrollarse aislada y el mundo no puede desarrollarse sin China. A ver cómo avanza el presidente en sus relaciones con Rusia, porque hoy precisamente Vladimir Putin ha sido el primero en felicitarle por su renovación en el cargo y además se ha referido a él con un querido amigo. Y esta mañana, pastores de diferentes partes de España, pertenecientes al Concejo de la Mesta, se han reunido en la capital, en Madrid, para celebrar, como es tradición cada octubre, la fiesta de la Transhumancia. Las principales calles de Madrid se han llenado de ovejas y de cabras. Y nuestra compañera Ana Huertas ha estado acompañando al rebaño.
Durante toda la mañana el sonido de los cencerros y el balido de unas 1.200 ovejas merinas y 200 cabras retintas han invadido las calles de Madrid. La fiesta de la Transhumancia lleva celebrándose casi 30 años y con ella los ganaderos de todas partes de España defienden las vías pecuarias como corredores ecológicos y como herramienta de conservación de la biodiversidad. José es pastor y ha venido desde León.
Bueno, esta fiesta es más que nada lúdica y festiva. Llevamos 5, me parece, con este. Pues hemos venido a acompañar a la Transhumancia, a las ovejas.
Y los más emocionados, sin duda, viendo cómo la ciudad se llena de campo, han sido los niños.
Es la primera vez que vengo acá.
Yo vine. Lo que pasa es que no se pueden tocar este año.
Venga, Inés. Un poquito ahí, pero después ya me iría.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dado la bienvenida a la capital, a los pastores, mayorales, rabadanes y ganaderos, y ha recibido los 50 maravedís al millar que se pagaban antiguamente por hacer uso de los caminos ganaderos y cruzar sus términos.
Pues como siempre, gracias por estar ahí, la radio sigue, gracias por escucharla. Enseguida te quedas con nuestros compañeros de Tiempo de Juego, con el mejor equipo de deportes de la radio española aquí en la cadena COPE. Buena tarde a todos.